Valores del campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años. En los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll. Reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA. Conectando con tu futuro.
¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Miren, hay una cosa interesantísima con relación a nuestro campo, que es el deporte del polo. Bueno, el polo es un deporte milenario, originado en el Asia, y ¿cómo puede ser expresivo del campo argentino? No es por muchos motivos. Primero, por la presencia del jinete. El jinete, aunque sea una figura internacional, es típica de nuestras pampas. Y después, porque el caballo de polo, el que se usa para como perfecto para las competencias, tiene su origen argentino, porque es una mestización del pura sangre y nuestro caballo criollo, el caballito criollo. De manera que todo lo que es polo se involucra mucho dentro del concepto del campo argentino. Además, y esto dicho sin jactancia, se sabe que en los Juegos Olímpicos se omite generalmente el juego de pato, la competencia de polo, porque se sabe que va a ganar la Argentina. Entonces, bueno, no vale la pena hacer la confrontación. Bueno, son elementos que hay que traer a nuestras consideraciones, y para eso hoy lo he invitado nuevamente a Tucán Pereira Iraola, que es periodista destacadísimo con relación a nuestro tema del polo de hoy. Así que, bienvenido una vez más, Tucán.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un placer estar acá nuevamente.
Bien, bien. Bueno, vos ves que he tratado de destacar la relación del campo con el polo. Aunque el polo se ha hecho internacional también, podemos decir que se hizo argentino en cierto momento, ¿no? Y ahora se expande por el mundo.
Sí, mira, estamos en un año muy especial, en un mes muy especial. A fin de mes se cumplen 150 años del primer partido de polo que se tenga registro en Argentina. Ocurrió en la estancia del Negrete, creo que el 30 de agosto, hace 150 años, y la gente del campo, en Rancho, cerca de General Belgrano, invitaron a los de la ciudad, y ahí hicieron 6 partidos, campo versus ciudad, y bueno, después fueron rotando, ganó el campo, obviamente. También se dice que hubo prácticas de polo en Caballito, las primeras, pero partido oficial fue ahí, y siempre la Asociación de Polo habla de esos 150, de ese hecho, ¿no? En la estancia del Negrete, que hoy sigue. Hoy tengo ganas de ir, voy a ver si puedo darme una vuelta por ese campo. Mi mujer conoce a los actuales dueños, así que voy a ver si para esa fecha puedo hacer algo, pero bueno.
Los dueños actuales sabrán ese significado histórico.
Sí, lo saben, y hay una plaqueta, creo, ahí no está la cancha de polo, pero hay una plaqueta en el lugar. Así como está la plaqueta en el en el planetario del primer partido de fútbol que se hizo ahí en el planetario. Uh-huh. En ese, no sé si sabías que nada, que no llegaron a jugar 11 contra 11 porque a algunos les dio vergüenza ponerse pantalones cortos, si uno lee la historia del fútbol. Pero bueno, volviendo al polo, viene de la mano de los ingleses, obviamente, en Argentina, ¿no? En las estaciones de trenes, se desarrollan clubes. Y bueno, en 1922 ocurre la famosa gira por Inglaterra. Los ingleses nos invitan y había mucho inglés acá en Argentina que decía no vayan porque va a ser un papelón, va a ser una vergüenza para el polo acá criollo. Y bueno, sí, vamos, creo que el Jockey Club aportó mucha plata para esa gira. Van en barco como un mes con los caballos, no sé qué, llegan y ganan todos los partidos. Los ingleses no podían creer lo que estaba pasando ahí. Llega a oídos de Estados Unidos, que era en ese momento era Estados Unidos contra Inglaterra, las dos potencias del polo, y los que invitan después de ahí se van a otro barco y se van para Estados Unidos y ganan todo en Estados Unidos. Famosa gira del 22, ahí los criollos de acá dicen que tenemos que formar la asociación de polo, entonces empieza a haber ingleses contra argentinos, de buena manera, no una guerra, sino que, bueno, a ver cómo nos ponemos de acuerdo. Finalmente en el 23 o 24 se forma la Asociación Argentina de Polo. Y coincide también con los Juegos Olímpicos que hablaba recién, que ganan los Juegos Olímpicos de París del 24, después se juega de vuelta en el 36 en Alemania, ganan esas dos medallas, y esto es muy complicado el polo, porque no solamente es la superioridad argentina, sino el traslado de caballos, es un deporte muy complicado para que el resultado sea que gane Argentina, ¿no?
Porque desde luego llevaban caballos desde la Argentina.
Sí, pero en ese momento, sí, obvio, ahí sí, era todo precho, era muy caro, muy, muy complicado. Sí. Hoy sería más fácil porque viajan en avión los caballos. Lo que pasa es que, lo que sí hay un mundial de bajo hándicap, hasta 14 goles de hándicap, o sea, jugadores que no son tan buenos, o chicos que recién empiezan, y ahí sí Argentina no gana siempre, ganan otros países, y está bueno que eso suceda, para que se embalen, que se entusiasmen.
Claro, no se puede tener monopolio.
No, por eso yo siempre lamento que Argentina no tenga tanta competencia y que vaya cayendo esa competencia, porque en otra época decía, bueno, jugamos un test match contra Inglaterra o contra Estados Unidos y ellos tienen que bajar el hándicap, porque no, o sea, Argentina tiene que bajar el hándicap, ellos tienen que jugar con lo que tienen. Argentina podría estar 10, 11, 12 equipos y ganarle a cualquiera del mundo, cualquier equipo de esos seleccionados de Argentina. Entonces hay una diferencia enorme, ¿no?
Y cuando aquella primera gira, ¿qué caballos se usaron? ¿Caballo criollo? Sí. No se había iniciado todavía la combinación genética, ¿no? La combinación
genética. Sí, recién empezaba algún pura de sangre, pero después se metió mucho el cuarto de milla. Pero sí, era más que nada. De hecho, hablaban ahí en las crónicas, uno lee estos petizos argentinos, claro, el caballo más criollo, no es tan alto como los que tenían en Inglaterra, y llamaba la atención, ¿no? O sea, eso era una cosa como, ¿y estos tipos de dónde salieron, no? O sea, con estos caballos que funcionaban bien. Bueno, de hecho, el polo amateur hasta entrado los 70, y después empezó a hacerse un poquito disfrazado el profesionalismo, que no estaban bien, bien vistos, como todos los deportes, cuando empezaban a esta transición de amateurismo al profesionalismo. Sí. El negocio de los argentinos era ir a jugar allá a Inglaterra y volver sin los caballos. Vendían todos los caballos y con eso podían ganar unos mangos y financiarse el polo, ¿no?
Claro. Es decir, hubo un periodo de amateurismo previo al profesional, que es el vigente. ¿Y cuál es la bisagra en el tiempo de esos dos periodos?
Mira, no está tan marcado, pero...
No debe estarlo, pero un periodo tiene...
Sí,
nunca,
estamos hablando
nunca de... Es un acontecimiento solo que cambia estas cosas, sí, sino que hay una evolución.
Década del 70, finales de década del 70, el primer sponsor en el polo aparece en 1985, 86, en La Espadaña, que era Topper, como para que se den una idea más o menos de las publicidades, ¿no? Siempre hubo un profesionalismo a medias encubierto, donde por ahí iban a jugar afuera y algo cobraban. Lo que pasa es que no lo contaban porque estaba mal visto, pero es a partir de los 70. Tengamos en cuenta que hasta Coronel Suárez los Carrion, los Segui, que ahí empieza también Gonzalo Tanoira, ahí empieza el profesionalismo. Antes, la verdad que estaba mal visto cobrar plata, ¿no?
De modo que... ¿Y vos cómo dirías? Dijiste, recién dijiste que no les pagaban, pero yo no me refiero tanto a eso, porque todo tiene su costo, sino que ya se pensara más en estos temas de la hibridización, de los caballos, de los torneos, la participación ya en torneos organizados.
Ah, sí, ahí. Te estoy escuchando. ¿Está bien? ¿Vos me escuchas bien?
Sí.
Perfecto. No, no, pues se me metió ahí un llamado. Sí, a ver. Hay torneos milenarios o centenarios, bueno, que queremos, a donde van los argentinos, como la Copa de la Reina, la Copa de Inglaterra, el Abierto Británico, en Estados Unidos. Estados Unidos es un poquito más acostumbrado, ¿no?, a las publicidades, al show, a todo eso, ¿no? A ver si te entendí bien la pregunta. En todos esos torneos siempre hubo la figura de un patrón, uno que te invita a jugar y que te pagan los gastos. Sucedía mucho eso, era un placer ir a jugar a Inglaterra y te pagaban los gastos, te pagaban el pasaje, te pagaban la llevada de los caballos, pero no ninguno de esos jugadores, en la década de 70, yo te decía, los Harriers, los Seguis, eran jugadores de fin de semana. O sea, durante la semana tenían que trabajar cada uno de su profesión. No es nada, ni cerca a lo que es hoy, que de lunes a lunes están jugando al polo, es una carrera, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Por eso muchas veces comparan con quién es mejor, Juan Carlito Harriot o Adolfo Cambiaso. Y es una comparación injusta porque Cambiaso es un súper profesional de los 16 años y Harriot no eran profesionales. Entonces, obviamente que los de ahora son mucho mejores que los de antes. Otro dominio, otro caballo, la raza polo argentino que tiene, no es tan vieja, tiene 41 años de historia y es impresionante. El otro día, un dato, se jugaba la Copa de Oro en Inglaterra y la Copa de la Reina y el 89% de los caballos eran argentinos, raza polo argentino. O sea, es realmente increíble cómo ha evolucionado la raza y lo vimos en la rural hace poquitos días, donde hubo 190 caballos, de los cuales se tuvieron que volver 60 porque no había espacio. O sea, hubo que elegir, prorratear y decir, mira, lamentablemente no hay espacio. Y bueno, hubo una admisión, pero un nivel de caballos impresionante.
Otro aspecto que yo creo marca una época es la existencia de los clones, de los caballos especialmente brillantes.
Sí, se habló mucho de los clones en estos días por el tema de... También hubo un documental que salió, que lo recomiendo para ver, en Disney, sobre la vida de Cambiaso, que tiene que ver mucho con los clones. Él decide clonar, medio como intuitivamente, se le rompe una yegua en una espinal, yo no me acuerdo, 2006, 2007, hay quien cura, perdón, un caballo, y dice... Este caballo hay que salvar. Entonces, bueno, se queda con material genético del caballo y más tarde lo termina clonando. Lo que pasa es que el éxito de Cambiaso fue los clones de la cuartetera, la mejor yegua una de las mejores yeguas de la historia del polo. Y él clona y termina jugando partidos del abierto con 7 clones. O sea, copias del original. Eso es lo que es un clon. Es una copia del original, no es hija.
Y que tiene las mismas características del original.
Exacto, eso es impresionante. En el polo, en la asociación de criadores, cuando hacen el reglamento, Alberto Pedro Egui dice, bueno, cualquier forma o técnica es válida mientras mejore la raza. En turf, por ejemplo, está totalmente prohibido el clon, ¿no? Clonar caballos. En cambio, en el polo no. Y la verdad que fue un acierto porque es una salida más. No significa que clonar un caballo sea sinónimo de éxito, ¿no? Después vos podés clonar en las mismas condiciones genéticas, pero lo podés malograr en la hechura del caballo, cosas que pueden pasar extraordinarias, así que no significa que todos los clones sean buenos, de hecho claro. No lo son.
Además está el factor de la preparación del caballo.
Sí, que son por ahí condiciones hasta climáticas distintas por ahí sí. Que fueron de la original, así que nada, la verdad que es una herramienta más, la están usando ahora, en los últimos 10 años se puso muy de moda, sobre todo para aquellos caballos, a ver, tenés que clonar realmente algo que valga la pena, porque tampoco es barato clonar. Y bueno, así está la raza polo argentino, la verdad que pasando quizás su mejor momento.
Sí. Recién dijiste la moda. ¿Qué quiere decir? ¿Que tiene una participación muy grande el método de clonación dentro del polo?
Mira, fue resistida en su momento. Cambiazo fue resistido. Hablaban como que no estaban de acuerdo los criadores, como que iba a romper lo que era la parte artesanal, uy, cruzar esta línea de sangre con esta otra, y que eso se iba a perder. La verdad que Cambiazo mismo sigue haciendo ese tipo de cría tradicional, haciendo las cruzas como se hacía la vieja usanza. Está la fecundación in vitro, está la clonación. Bueno, ahora el nuevo tema, y aclaro que no soy experto, pues todavía estamos estudiándolo, que es agarrar distintas células, distintos clones, o sea, un lío, no sé, sigue avanzando la tecnología, o sea, no es que se queda en esto y, o sea, agarrar material genético de distintos caballos y darle de distintos caballos y crear uno propio, no sé, eso es lo que están estudiando en este momento la asociación de polo, criadores, a ver hasta qué punto avanzan y hasta qué punto no, ¿no?
Claro. Y esta
manipulación genética esa.
Sí, esta tecnología que supone una investigación y una actividad de laboratorio muy intensa, ¿se ejecuta en el país o hay que recurrir a...?
No, es acá en el país.
¿Ah, sí?
Sí. Sí, estamos muy avanzados en lo que es clonación. Bueno, también sucede, si uno ve el documental de Adolfo Cambiazo, él pasó por un juicio muy grande porque el socio del clonador se llamaba Alan Meeker, se suicidó hace poco, acosado por las deudas y todo eso. Por atrás de Adolfito Cambiazo le empezó a vender cuarteteras. O sea, había clonado y no le dijo nada. Y obviamente.
Sacó otro ejemplar, por lo menos.
Sacó como 20. Y en el mundo del polo, en el mundo del polo te enteras enseguida. Entonces, bueno, el año pasado Adolfito gana el juicio, se queda con esos 20 clones. Pero bueno, lamentablemente esta persona se suicidó hace, no sé, menos de un mes. Por varias cosas, debía muchísima plata, pero bueno, la verdad que sí, acá hay centros de clonación, hay centros tecnológicos, estamos bastante avanzados.
¿Y se han ido organizando expresamente esta investigación, estas operaciones de clonación? ¿Se han ido organizando expresamente para los caballos de polo?
Yo creo que no, que hay o sea, es una rama los caballos de polo, porque tenemos la suerte de que esté permitido en el deporte, ¿no? Pero no, hay de todo. De hecho, también se están haciendo clonaciones de otros animales para conservar especies, para... hay un montón de variedades. También, yo lo escuché a Cambiazo el otro día, repito, no es mi tema, Fernando, no sé mucho, no quiero hablar y meter la pata, pero hay también de clonar partes de animales para salvar vidas humanas, ¿no? A mí me da miedo lo otro, ¿no? Que no empiecen a jugar, o sea, no creo que haya en Argentina, pero sí en otra parte del mundo que estén jugando a ser Dios, ¿no? Me da miedo que... Yo estoy seguro que ya han clonado a alguna persona.
Ah, ¿te parece?
Y sí, te agarra uno sin valores. Sin
en realidad es muy difícil que los científicos no cedan a tentaciones gordas como son esas, ¿no?
Y jugar a ser Dios, o sea, para mí sería aberrante, pero yo creo que existe en el mundo, en países que no... Con otros valores, ¿no? No los valores del campo.
Claro que no. Esos disvalores de que estás hablando, sí. En realidad tienen precursores por todas partes, porque toda actitud de soberbia, de agresión a la naturaleza, de querer pretender superar lo que efectivamente somos, lo que es la naturaleza de las cosas, es jugar a ser Dios.
Sí.
En otro orden, pero es jugar a ser Dios. Y por lo general esa jugarreta le sale mal al autor.
Sí. Yo siempre digo que se va a enojar, no tiremos más de la piola. Bueno, no sé, ahí estamos, con tantas catástrofes, guerras, cosas, no sé, un mundo complicado, ¿no?
El mundo siempre es complicado. Este de hoy debe ser más complicado que en otras oportunidades, pero siempre es complicado, aparecen instancias nuevas,
sí.
Al mismo tiempo que se reproducen los dramas de siempre de la humanidad, ¿no es cierto?
Sí.
Eso de jugar a ser Dios es una especie de soberbia que se ejerce continuamente sobre diversos objetos, pero se repite la obra con escenografía distinta.
Los defectos del hombre.
Que es imponente.
Son los defectos del hombre de toda la vida, ¿no? Nada, que no va a cambiar. El hombre tiene las cosas de los egos y el poder y todo eso. Bueno, acá somos víctimas en este país, ¿no? De cuántas décadas ya del ego, del poder, de esa cosa de los políticos que no están a la altura, ¿no?
Sí, sí. Así es. Es la hipertrofia de lo que debería ser voluntad y actividad al servicio del bien común.
Claro, esa actitud de servicio que le pedimos a los políticos que no tienen. O sea, son empleados nuestros y pareciera que son reyes. La verdad que están tan lejos de estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero bueno, nada. Estoy hablando de los últimos 70 años, ¿no? O sea, no quiero hacer hincapié en nadie en especial, pero la verdad que es triste, muy triste. Y no solamente uno mira para arriba, o sea, estoy hablando de intendentes, de hasta empresarios, todo. Es tan triste la realidad, ¿no?
Bueno, volviendo al polo y estas actividades científicas que lo rodean, ahí también una cosa muy noble, que es penetrar en los secretos de la naturaleza, dejando de lado los abusos a los que nos referíamos recién, ¿no?
Sí.
Entrar en los secretos de la naturaleza para llevar adelante un deporte tan noble como es el polo.
Sí, no, ni hablar. Eso está muy ligado, obviamente, con la naturaleza, también con el ADN argentino, ¿no? El ADN argentino de querer superar. Yo siempre digo que el argentino tiene algo que es inexplicable para otros países del mundo, ¿no? Y acá te hablo más del lado deportivo, ¿no? Esa gana de superarse. Yo no sé si es que remamos en dulce de leche todo el tiempo, ¿no? Nunca es fácil, nunca estamos en qué buen momento estamos en el país, qué bien, nunca. Entonces, y el deportista saca algo de eso que nos hace, sobre todo en deportes en equipo, ser líderes en el mundo. O sea, y estoy hablando del fútbol, del rugby, del hockey. Pues está bien, en rugby no somos campeones del mundo, pero estamos en una elite de 10 equipos, ¿no? En hockey también, una elite de 5 equipos en el mundo. El polo, ni hablar, el pato, en tenis, golf, siempre tenemos a alguien. Lo hemos tenido a Fangio, a Ginóbili. Que si uno mira alrededor, sacando Brasil, alrededor de los países de Sudamérica, no encontrás esto, ¿no? Así que bueno, nada, esa es la parte linda de Argentina.
Claro, ¿Y a qué lo atribuís?
Yo creo que esto que te decía, que tenemos una rebeldía, unas ganas de sobresalir, somos una mezcla de tantas razas en Argentina, no sé qué se dio esto, es difícil de explicar, decir, mira, la razón es esta. ¿Por qué somos los mejores polistas del mundo? Y no sé, no. La explicación puede ser que tengamos mucha llanura, que somos acá el caballo está a tiro, ¿no? O sea, está relacionado con nuestra historia el caballo. Pero también está relacionado con otros países y no pasa lo que pasa acá.
Entonces, claro. Sí, no puede haber algo del talante, ¿no es cierto? Que todos acá estamos acostumbrados a la idea del espacio, como decís.
Sí, a ver, Hoy sí te lo puedo explicar por qué somos los mejores del mundo. Ahora, ¿por qué nos convertimos de la noche a la mañana en los mejores del mundo en ese momento, en esa famosa gira, y que a partir de los años 40, 50, 60 nos hicimos inalcanzables para el resto del mundo? No lo sé, porque hoy te diría que hace 15 años hay un semillero que no para de jugar al polo desde muy chiquitos, cosa que antes, hace 20 años, había un torneo al año, dos torneos para chicos. Hoy hay un torneo de chicos de 80 equipos, así que es una locura. Y no pasa, pero ni cerca, en otros países del mundo. No hay, no surgen nuevos polistas en otros lados, porque afuera es muy caro jugar al polo, entonces lo juegan los que tienen mucha plata. Y esos chicos, esa es mi teoría, y estos chicos el día de mañana tienen que encargarse de la empresa del padre, no de jugar al polo. Entonces, nuestro deporte es cada vez más superior.
Sí, sí, sí. Y más material humano para seguir adelante.
Claro, es que también es preocupante, porque si todos estos chicos quieren dedicarse a esto, no va a ser posible, porque el polo, lamentablemente, depende de los empresarios, de esos millonarios que juegan afuera. Ese es el motor del polo argentino. Sin esos empresarios, millonarios, jeques, no habría una salida laboral. Es lo que le pasa al Pato. Si querés, hoy en mi programa voy a recibir al presidente de Pato, y bueno, vamos a hablar un poco de esto, que el Pato no tiene esta figura del empresario que juega adentro del equipo. No está. Entonces, ese es el motor del polo, lamentablemente el Pato no lo tiene.
¿Y es curioso eso o hay alguna causa fundamental?
Yo creo que en el polo el patrón está arriba de su caballo. Hay patrones que juegan mejor que otros, ¿no? Que realmente participan mucho en el juego, otros que prácticamente ni tocan la bocha, pero el Pato y la formación física del patrón por ahí puede ser lejos de ser un deportista de élite, ¿no? Y en el Pato tenés que estar cinchando, tenés que agacharte demasiado, que sería imposible para un patrón. No es tan atractivo esa parte, ¿no? No tiene ese glamour que tiene el polo, me parece, que no ha cautivado a príncipes, no lo tiene.
Sí, es curioso. Y en otros países, la cría de caballos con clonización o no, ¿está bien, está tan desarrollada como en la Argentina o también en eso tenemos ventaja?
Bueno, lo que ha ocurrido en los últimos 20 años es que de distintos hubo un auge en su momento de remates, ¿no? De remates de polo. Entonces, hoy la sangre de los caballos, los mejores caballos, los tienen todos. No es tan, por eso tampoco se hacen tantos remates hoy en día. Entonces nuestra sangre de los mejores caballos, nuestra genética ya fue exportada a todos lados. Entonces, por ahí está, sí, Australia, Estados Unidos, Inglaterra tiene sus criadores, tiene su centro, pero bueno, la diferencia creo que después la hacemos nosotros con nuestros gauchos, con nuestros domadores, con nuestros polistas, que terminamos de convertir ese caballo de polo que puede ser el mismo inicialmente en Australia, pero con nuestros domadores, que son de lo mejor, ese caballo termina siendo mucho mejor acá en Argentina.
Bueno, tenemos que estar contentos por eso también.
No, seguro. Que la Frankie Dorignac, presidente de la Asociación Argentina de Polo en su momento, varias veces, ex 10 goles de handicap de Santa Ana, decía, el polo es una industria sin chimeneas. Es una industria que da un montón de trabajo. Y uno cuando, por eso mi bronca, cuando la gente dice, el polo es para gente con plata, y te pinchan a hacer chistes. Sí, esta gente con plata que juega a 60 kilómetros por hora, que arriesga su vida, le da de comer a un montón de familias. Y estoy hablando del camionero, desde el que produce los fardos, desde los peticeros que tienen oportunidad de viajar. Algunos se quedan en Europa y terminan subiendo socialmente, o mismo acá. O sea, es impresionante la cantidad de trabajo que da el polo. Imagínate con toda la trailers, movimiento de caballos, sí. Laboratorios, veterinarios, periodistas, de todo.
Sí, por eso me interesaba destacar este aspecto del polo. y te he llamado para que vos lo te hagas cargo, como lo estás haciendo tan brillantemente. Hay que eliminar también esos sentimientos, esas actitudes de resentimiento, podría llamarse, respecto de ideas falsas que corresponden, caricaturizan realidades que quizás fueron de élite en cierto momento, pero porque no podían sino comenzar con minorías y después se van expandiendo. Si hoy en día tenemos con el polo, que mucha gente participa en él, mucha gente encuentra un beneficio de trabajo y de realización personal, y es algo que significa también un progreso importantísimo, bueno, por ejemplo, en la investigación biológica. Ya es cuestión de verlo en otra perspectiva.
Sí, yo siempre digo que ese resentimiento, no sé qué, es una lucha que tenemos todos los que estamos involucrados en el polo. Estábamos trabajando en eso. Hoy Palermo tiene las puertas abiertas casi todos los días. Antes no, antes se veía como un reducto militar, donde, si hay polo, bueno, ahí yo no puedo entrar. Hoy las puertas están abiertas. O sea, hay una, más allá de la oferta gastronómica que hay, yo lo que digo siempre es, la mayoría de los días es gratis el polo. Cuando vean polo, entran que es gratis. Y en vez de ir a tomar un café o mate al costado de la ruta, o viste que se ponen a tomar mate y verlos que despegan aviones, bueno, vayan a, siéntense en la tribuna y vean a los mejores jugadores del mundo. Incluso el Abierto Argentino, que es un espectáculo que pagarían fortuna los de afuera para venir a verlo, acá las primeras 8 fechas, o sea, prácticamente todo el torneo este año, igual que el año pasado, va a ser gratis en el mes de noviembre. Entonces es una posibilidad inmejorable, es un espectáculo. Yo creo que la gente no es consciente. Mirá que hicimos campañas en radio, yo estuve 2 años en la red, con gente muy conocida, diciendo vayan al polo, en ese momento se pagaba, es más barato que el fútbol. Bueno, encima tenemos un embajador de lujo que es Adolfo Cambiaso, que le quedan poquitos años, ya está pasado, pues tiene 50 años y sigue jugando, y bueno, él, la pasión que tiene por todo esto. El otro día ganó con la hija, con su hija, el Abierto Británico, nunca pasó en la historia. O sea, tipo, todas las semanas o todos los meses bate un récord nuevo. Entonces, bueno, vayan a verlo, que vale la pena. Este año hay un equipo de 40 goles nuevamente, que es Cambiaso con su hijo y sus dos sobrinos, los Castañola. O sea, una familia 40 de handicap, que es lo máximo que puede aspirar un equipo de polo. Y bueno, vale la pena verlo.
Ese 40% de handicap, que es el máximo, está muy, muy por encima del promedio, ¿no?
Sí, gracias a Dios, el nivel de equipos de polo en el abierto está. Tenemos un promedio muy bueno, muy interesante. Hay muchos jugadores. Para explicarle un poco a la gente, cuando uno empieza a jugar, es cero de handicap, y llegar a lo mejor de lo mejor, hay solamente 7 en el mundo, 7 argentinos, que tienen 10 de handicap. Como es abierto, o sea, no hay que dar ventaja. Acá 40 goles significa que los 4 suman 10, 10, 10, 10. Es lo máximo, lo máximo. Ya el año pasado había 2 equipos de 40. Y después los otros tienen 37, 35. O sea, es lo mejor de lo mejor. En Estados Unidos, en Inglaterra, que son los dos lugares fuertes, se juega hasta 22 goles. O sea, que la suma de los 4 no supere los 22 goles de handicap. Primero porque tenés un empresario o un jugador amateur que generalmente tiene 0, 1 o 2. Y después, bueno, tenés que sumar y ver cómo haces el equipo, si pones 2 muy buenos y uno medio flojo, o 3 medianos. Esa es la táctica que se usa afuera. Pero fíjense la diferencia de handicap. Nada, eso es otra cosa. El polo en Argentina es otra cosa.
Pero ese sistema del handicap permite, no sé hasta qué, en qué medida, eso lo vas a explicar vos, equiparar a los que están en la vanguardia con los que corren un poco a retaguardia, y se pueden armar partidos, bueno, relativamente parejos.
Sí, cuando juega el de 40 contra el de 38, el de 37. El problema es cuando juega el de 40 contra el de 28 o 29 de handicap, que son generalmente los dos equipos, son 10 equipos en el Abierto Argentino, 2 vienen de la clasificación. Y ahí es lo que es uno de los problemas que estamos teniendo en el
ahí
polo.
Ahí no alcanza.
Ese partido no es divertido. La verdad que hay que hacer algo porque generalmente el equipo chico dice, bueno, yo a este grande le juego con, no repito mis caballos, o sea, peor. En vez de, generalmente vos tenés un partido contra un par, que sean los dos parejos, vos repetís los caballos buenos porque querés ganar. Ahora, ¿para qué vas a repetir tus caballos buenos si sabés que vas a perder de todos modos? Ese es el problema que hay en esos tipos de partidos, generalmente son las primeras fechas. Entonces, bueno, algunos dicen de, en vez de jugar 10 equipos, que jueguen 8 equipos. Entonces evitás ese tipo de partidos. Otros prefieren jugar, en una época se jugaban a 6 equipos el Abierto Argentino. Bueno, es la frazada corta o larga, no sé.
Claro.
Porque así estás dando oportunidades a más jugadores que puedan jugar el Abierto con 10 equipos. Pero bueno, claro.
El polo en Argentina, ¿se circunscribe a lo que pudiéramos llamar la región pampeana o hay una difusión en todo el territorio?
No, tenés obviamente que la parte pampeana, Santa Fe, hay más clubes, ¿no? Ni hablar de...
Uno de los equipos históricos se llamaba Venado Tuerto.
Exacto, mira, acabo de venir de la casa de Juan José Alberdi, que era hijo de un bebé Alberdi, 10 goles de handicap de Venado Tuerto, el hijo se murió hace menos de un mes. Juan José Alberdi era ex 9 de handicap, jugó mucho en Mar del Plata, en el equipo Mar del Plata. Bueno, el hijo me donó los libros. Fui a buscar los libros para que no los tiren. Había mucho de historia de Bebé Alberdi, uno de los, estoy hablando de década del 40, 50, campeón con Venado Tuerto, ganó como 9-10 veces el Abierto Argentino. Así que sí, Santa Fe, en Córdoba hay polo, en Salta hay polo. A ver, hay polo en Tierra del Fuego, pero estamos hablando de los lugares donde están los jugadores. Y ni hablar de Gran Buenos Aires hoy, con dos lugares increíbles, que son Pilar, que es la capital del polo, pues tiene 80 clubes, y Cañuelas, que tiene los campeones. Cañuelas tiene a la familia Cambiaso, Castañola, Monteverde. Bueno, han hecho ahí con una intendenta que está, que uno dice, uy, Marisa Fassi sería contraria al polo. Y la verdad que no, ella ve en el polo como la bandera de Cañuelas y está haciendo mucho favoreciendo en el buen sentido, ¿no? Que el crecimiento del polo en esa ciudad, ¿no?
Sí, se está convirtiendo en un emblema argentino, o ya es un emblema argentino en el mundo.
Sí, de hecho, muchos presidentes lo han usado. O sea, acá por ahí no les convenía hablar de polo. No es el caso de Milei, que se puso el casco de Cambiaso el otro día en la rural y anduvo con el casco de Adolfo Cambiaso por todos lados. Pero otros presidentes que preferían, incluso Macri, no meterse mucho con el polo para que no lo tilden de elitista, pero afuera es una de las banderas que esgrimen, ¿no? Que dicen, sí, el polo en Argentina. Así que, bueno, es cuestión de sacarse las caretas y no tener vergüenza con lo que hablábamos antes, con el polo, ¿no? Claro. Estemos orgullosos de que seamos los mejores del mundo.
Y en cuanto a popularidad o impopularidad dentro de la Argentina, y el turf, las carreras de caballos en general son muy parecidas al polo como actividad. Sin embargo, no nadie sospecha de oligarcas a los corredores, a los jockeys.
No, a los jockeys no, por ahí a los dueños de los taras, pero...
Pero tampoco, no. Más bien hay una especie de admiración por los que crían y... Sí. Los caballos que después entusiasman tanto en el hipódromo.
Lo que pasa es que el tour y las apuestas y no sé qué, y el juego y el tango está más metido en el pueblo.
Por eso,
¿no?
¿Ves? Sí. Es toda la cobertura que tiene que lo ha convertido en algo no solamente no atacado, sino popular.
Sí. Yo lo que veo es cuando...
La popularidad de Leguizamo, imagínate, que todavía sí. Con los... Si uno piensa hace casi un siglo que Leguizamo era sí. campeón de las pistas. Y sí. el prestigio está todavía, se escucha el tango de Gardel como si fuera compuesto ayer.
Sí.
Leguizamo solo.
Por eso, yo creo que de a poco... es más, cuando viene gente famosa por primera vez al polo, que viene con algunos prejuicios, enseguida se da cuenta lo errado que estaba, porque el jugador de sobre todo, realmente viene atraído por los mejores jugadores de polo del mundo, son muy sencillos, son muy de campo, son gente que prefiere estar tomando mate en una caballeriza que estando haciendo sociales, en una fiesta. Se sienten más cómodos ahí en el campo, hablando con el peticero, viendo cómo están los caballos, y ese es el verdadero polo. Después tenés de todo, ¿no? Como cualquier deporte, estará el que se vanagloria un poco más o menos, pero el deporte en sí es bastante humilde. Sí.
Sí, pero también hay otro factor que creo que no está suficientemente reconocido. Es un deporte de riesgo también.
Mucho riesgo.
Tiene muchas reglas, caballerescas, lo que se quiera, pero es de mucho riesgo.
Exacto, y lo sufrimos, porque cada tanto, por suerte, bueno, toco madera en los últimos meses o años, ¿no? Pero hemos tenido accidentes muy feos, que se dan generalmente, no tanto en el alto hándicap. En el alto hándicap los mejores tienen mejores caballos, saben jugar mejor, no sé, saben evitar el peligro, ¿no? Cuanto más bajo sea el polo de nivel, es más peligroso. Porque los caballos no son tan buenos, porque el jinete no es tan bueno, no sabe tanto las reglas. Es fundamental saber las reglas, ¿no? O sea, es un deporte de líneas, donde la bocha va haciendo una línea imaginaria, y bueno, podés cruzarte adelante del otro caballo porque te matás. O sea, entonces tiene que haber mucho conocimiento de esto y bueno, que aprendan bien el reglamento, ¿no?
Sí, 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 claro. Hay que ser un jinete de primera, evidentemente.
Sí, pero no todos lo son.
Y después sumar una cantidad de otros conocimientos, como esto sí. que decía, del cruce del caballo, o arrimar demasiado el caballo al del competidor.
Sí, 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 por eso.
Y una cosa para tomar en cuenta también es la velocidad que tiene esa bocha de madera que es el centro del partido. Es una bala de cañón que está disparada de un lugar a otro.
No, es tremendo. Sí, bueno, ha causado accidentes también, pérdida de ojos. Hay varios jugadores. Ahora se usan antiparras, antes no. Ha evolucionado un poco el tema del cuidado del jugador, pero sí, son jugadores yendo a 60 kilómetros por hora, pegándole una bochita así, pechándose, están locos, yo he jugado y me parece muy peligroso.
Pero un jugador, vos no has sido jugador profesional.
No, ni cerca.
Pero como jugador amateur, enseguida te diste cuenta de cuáles son las...
Las precauciones
imprescindibles.
Pero uno puede estar, ¿sabes por qué dejé de jugar, no? Primero porque tengo la cadera hecha, sí, una cadera de un señor mayor. Me tengo que operar, no me puedo subir al caballo. Pero más allá de eso, yo iba por ahí a la velocidad del caballo, no le tengo miedo a la velocidad, cuando el caballo va todo lo que da. Digo, ¿qué pensaba? Si llega a tropezar el caballo, ¿qué hago? Ese era el problema, y se cae por ahí, el caballo puede tropezar con un poquito, te toca la mano y nada, ellos están entrenados, lo mejor es salir volando. Cuando se cae el caballo es volar, cuanto más lejos esté el caballo, menos peligroso es. Por eso las caídas en cámara lenta, las que son más despacitos, son más peligrosas, porque te puede caer el caballo arriba.
Algo similar ocurre con todos los deportes. Hay una cuota de riesgo, especialmente para el novato, y que hay que superarla.
Sí.
Es decir, superar, pienso, en un concepto que es fundamental en el deporte, siempre hay que superarse a sí mismo, desde luego, pero superar riesgos que emergen de todas partes. Por eso se es deportista.
Sí, sí, lo que pasa es que acá tenés un caballo de 500 kilos, que ese es el miedo que tenés, ¿no? De que no se te caiga encima. Ese es el... Entonces, que en otros deportes por ahí... salvo el automovilismo, que vas a 300 kilómetros por hora y que, bueno, no sé, pero es uno de los deportes más peligrosos, sin lugar a dudas.
Es notable todo esto. Ahora que vamos a lo que sería la introducción en el mundo del polo, ¿no? Y cada vez me ocurre por esto la pluralidad de espectáculos, la difusión que tiene, la gratuidad que va a haber ahora en los torneos de fin de año, que cada vez va a haber mayor demanda para participar. Sí. Mayor demanda de jóvenes especialmente.
Sí, sí, sí. Ojalá que
lo están. ¿Y cómo se puede responder a eso? ¿Organizar nuevos clubes? No
torneos,
se me ocurre, por eso te pregunto.
Torneos está lleno, ¿eh? La Asociación de Polo hace un muy buen trabajo, está lleno de torneos. Ahora, bueno, acaba de asumir un presidente nuevo, que es Benjamín Araya, un ex campeón del Abierto Argentino con Coronel Suárez. Está poniendo foco en los militares, porque el polo en la Argentina tuvo mucho que ver con los militares en sus comienzos y están medio dejados de lado, un poco porque no tienen plata para jugarlo. Entonces, el otro día, por ejemplo, salió un comunicado junto a la Asociación de Polo de aquellos que tengan caballos de más, donarlos a los lugares donde hay militares, que puede ser el Club Hípico Militar San Jorge o en otros lugares de Argentina. Entonces, para facilitarles caballos y que empiecen a jugar. Esta es una de las nuevas medidas que tiene esta Asociación de Polo. Y después darle mucha importancia al interior, a las provincias. Que siga creciendo, ¿no?, el polo en estos lugares, porque es fácil en Buenos Aires, pero no hay tanta competencia de elite en las otras provincias.
Ojalá se tenga éxito en esas aperturas.
Sí. Bueno, yo creo que sí, que ya se están recaudando algunos caballos y en cuanto al interior, yo creo que no hace falta solamente ayudarlos con, sí, te mando bochas, te mando. No, es dándole importancia a los torneos y mandarle jugadores, ¿no? Para que den clínicas, para que jueguen esos torneos. Bueno, se necesita también el trabajo asociado con los jugadores, ¿no? Que los jugadores también puedan brindar. Sobre todo pueden ser jugadores que ya no juegan el abierto, ¿no? Los jugadores que se retiraron y que tienen 50 años y que pueden, ex campeones del abierto argentino, y que den clínica, ¿no?
Pueden ser muy buenos docentes.
Sí, tal cual. Por eso, es fundamental.
Uh-huh. Ahora que dijiste las limitaciones que tienen los militares, participaban mucho en competencias de salto, pero no sé si se mantienen como antes las competencias de salto.
Están todavía. Sí, obviamente va cayendo, ¿no? Pero bueno, no sé, en el caso del salto puntual, no sé cómo lo van a solucionar. En el club, en el tema del polo militar, está muy fuerte, sí, el Club Hípico Militar San Jorge, que de hecho el primer abierto de la temporada grande argentina, que empieza en septiembre, es el abierto de San Jorge, que debe tener unos 55 años. Después viene el Jockey Club y después la Triple Corona Argentina. Pero nada, hay que apuntalar este abierto de San Jorge que sea. Yo tuve la oportunidad de organizarlo durante unos 10 años. Que bueno, es una fecha incómoda, la de septiembre, porque es el primer torneo y todavía hay jugadores que están regresando de España, de Francia, de Estados Unidos. Están desperdigados por todos lados, ¿no? Entonces, generalmente no hay tantos equipos.
Sí. Yo veo este tema del caballo en el deporte como muy significativo del orgullo nacional. Sí. Es algo muy, muy vinculado a los valores del campo.
Y esta patria se hizo caballo, así que.
Y por eso.
Nada,
la literatura argentina, ¿cuánto toma del caballo?
Montón, no sé.
En una época, a principios del siglo XX, los chicos tenían que aprender de memoria el poema de Belisario Roldán sobre el caballito criollo, por ejemplo.
Sí,
Sí. Era una expresión, caballito criollo, caballo criollo, una expresión del lenguaje común. Bueno, por supuesto, el caballo estaba presente en la vida ciudadana también. Los carros de los repartidores, la recolección de basura, en fin, el caballo estaba inserto en la vida urbana. Sí, había una relación mayor y la búsqueda entonces de encontrar algo superior, y de ahí venía el interés por el turf. Bueno, todo eso existía como algo vinculado a la vida cotidiana. Pero ahora, siendo algo tan distintivo el caballo de la vida argentina, por todo lo que estás diciendo, es bueno, es un viento saludable, ¿no?, que nos está llevando adelante.
Yo creo que el polo, otro aspecto que tiene muy importante, es que trae unas inversiones al país, porque atrae mucha gente, muchos han venido acá. Y por ahí estás sentado en la tribuna y no tienes ni idea de con quién estás sentado al lado, y es un jeque árabe que está vestido normal y por ahí vino a hacer una inversión enorme en Argentina gracias al polo, el fanatismo por el polo. Yo mismo he conocido a varios de ellos que es una locura. Y bueno, el polo tiene eso, que no lo tiene otro deporte por ahí, ¿no? Así tan argentino, único. Y de hecho, cuando te nombré los 80 clubes que hay en Pilar, la mitad o más son de extranjeros. Y bueno, esa gente puso plata, da trabajo, está buenísimo.
¿Tan alta la proporción?
En ese lugar, ¿no?
Sí. Bueno, sí, pero sí, es significativo.
Bueno, pues parte también del negocio del polista argentino, por ahí, traer a su patrón de afuera y decirle, che, comprate un club acá y yo te lo administro. O sea, es parte de una salida laboral.
Claro, claro. Y no deja de ser una inversión.
Exacto. O el otro caso que se dio, no sé si te lo conté la otra vez, cuando un patrón árabe de Dubái, de Adolfo Cambiaso, le dijo, che, quiero comprar el Hotel Alvear. Y Adolfito averiguó. Y no, era imposible, porque la familia dijo, no, es un hotel familiar, no está en venda. Y Adolfito dijo, bueno, pero el Four Seasons, el Hyatt está ahí, y se compró el Four Seasons. Viste ahí en la entrada, de cuando uno baja de Ilia, y están los caballitos y el Four Seasons, el hotel antes de que empiece el 9 de julio, es todo, o sea, es comprado por Ali Albaguardi, un patrón de polo muy importante, que... Ah, imagínate, de ese tipo de cuentos hay un montón en el polo.
¿Ah,
sí? Sí. Millonarios que han invertido en la Argentina y aman a Argentina. Y creo que se enamoran de los argentinos también, los educados, ¿no? O sea, tenemos algo de que somos muy cariñosos, que somos divertidos. Y bueno, todo eso, no sé, yo en Estados Unidos no lo veo. Tenemos algo...
Explica un poco eso, que es muy interesante.
No, que nos pasa, ¿no? Que el argentino es de puertas abiertas.
El paralelo con Estados Unidos, no dijo no, para que favorezca a los argentinos, pero en Estados Unidos, por ejemplo, con el polo, tiene los recursos de la Argentina, en fin, recursos económicos propios.
Exacto, pero yo noto que tenemos un ADN, algo que a ellos les encanta, se divierten. Nosotros somos de invitar, de abrir las puertas, de abrazar, de ahí no, son más fríos, tenés de todo, obviamente, pero creo que somos un pueblo divertido y bueno, lo que hacemos, ¿no?
Bueno, Tucán, muchísimas gracias otra vez.
Dale, un abrazo grande, Fernando.
Igualmente.
Hasta luego.
Hoy hemos hablado con Tucán Pereira Iraola y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más.
Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Activa tu carrera, lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.